directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Recuerda que cuando nos llame nos dice si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Si estás buscando a alguien que te trabaje el diseño gráfico de tu compañía, que necesitas un logo o cualquier tipo de cosa gráfica, diseño gráfico ligero, 787-532-2529, Arte, el Divo, el Banner, lo que sea, diseño gráfico ligero lo tienes para ti. Recuerda buscarlo en todas las redes sociales como diseño gráfico ligero. Si te quieres ir para Bad Bunny, no tienes que ponerte, quieres hacer una camisa que tenga que ver con el código de vestimenta de la residencia, la camiseta PR tiene la camiseta para ti. Búscalo en las redes sociales como la camiseta PR. Ahí tienen una línea exclusiva para lo que está haciendo la residencia de Bad Bunny aquí en Puerto Rico. Y también tienen un montón de modelos bien nítidos. Cuando, si te gusta alguno de esos modelos y quieres comprar alguno, solamente les tienes que decir que vas de parte de GW5 para que te den un descuento de un 15%. ¿A qué número? 939-425-8747. Recuerda que es por WhatsApp y entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR, 787-422-2276. Es bien importante que cuando le digas que vas de parte de los 5, también le des la fecha y el destino. Dependiendo de la fecha y el destino, es cómo te van a trabajar la póliza. Pero va a ser la mejor que vas a tener es con la gente de Viajando Seguros PR. Recuerda que todos los miércoles a las 7 de la noche tienen su podcast en Facebook. Así puedes enterarte de todo lo que está pasando en los viajes. Bueno, y arrancamos hoy con una comediante que está haciendo un espectáculo sobre los ¿qué es la vida después de los 40? Se llama 40 Plus. Le vamos a dar la bienvenida aquí al Penthouse a Ibelisa Ríos. La bienvenida aquí al Penthouse. Ibelisa Ríos está aquí en Puerto Rico porque tiene un show. Número uno, pues bienvenida a nuevamente aquí a PR, que sé que estuviste ayer pasándola bien nítido en el concierto de Bad Bunny. Cuéntame, háblame del show, háblame también de la experiencia, de cómo te fue también.
Pues antes que nada, Gaby, gracias por estar aquí junto conmigo, uh-huh, hacerme esta invitación, uh-huh, en el Penthouse. Así que papá, que así alegría, mismo, muy lindo tu
gracias,
estudio,
gracias,
muy lindo tu show, tu programa. Pues te cuento que esa experiencia del concierto de Bad Bunny es otra cosa, definitivamente. Me reafirma, uh-huh, que yo soy de aquí, que HPR es otra cosa, sí. Que nosotros como latinos, como comunidad, uh-huh, ritmo, música, cultura, Puerto Rico de verdad que lo hace mejor. Ese show es otra cosa, ese show sobrepasó mis expectativas.
Qué nítido.
Y no es lo mismo que las personas te digan, tienes que ir, no es lo mismo que lo veas en las redes sociales, en las historias, en los periódicos, los medios. No. Tienes que estar ahí.
Sí, a la que lo vives es otra cosa.
No, que lo vives, la energía, el boricua, ese sazón de nosotros, esos ritmos, uh-huh, esa música, o sea, todo. Es como...
Bueno, yo te vi,
tu niñez.
Yo te vi en los stories, en los reels tuyos, tú te lo estabas viviendo desde que estabas en plaza.
Desde que estaba en plaza y en plaza tuve la experiencia de estar, seguimos aquí, uh-huh, y allí tú entras y es como yo sentía que estaba en casa de abuela. Ya. Los detalles, mis hijas, los detalles son los que hacen la gran diferencia. ver hasta los zapatos del abuelo allí en la entrada de la casa, sí. Ver las cortinas esas de palito para entrar, ver la greca, los sillones de afuera, las sábanas tendidas. Él definitivamente que te lleva a tu niñez estando ahí. Es definitivo una cosa bien bonita.
Pues ahí saben, ya saben que de pura cepa acaban de confirmar lo que, ¿verdad? Todos sabemos que la residencia de Bad Bunny es otra cosa.
Es otra cosa.
Y, pero tú tienes show.
Yo tengo un show y esta es la residencia de Ibeliza.
Exacto.
Y de una cosa, mira para allá qué cosa más linda, de una cosa a la otra, yo me sentí tan identificada y tan feliz cuando voy ahí porque yo digo, caramba, todos estos artículos que tú estás viendo aquí en estas casitas, uh-huh, con esto yo crecí. Y el que recuerde esa greca, el quinqué, las velas cuando tú las prendes, uh-huh, la ropa tendida afuera, ya tiene que estar haciéndose la colonoscopía. Te toca sí, hacerte la colonoscopía, sí, sí, mi hermana, porque tú ya no eres una nena. Y es lo que vas entonces a encontrar en mi show 40 Plus en el Centro de Bellas Artes el 4 y el 5 de octubre, que, by the way, el 5 de octubre, uh-huh, estamos celebrando mis T9. T9, un aplauso para mí.
¡Ay, María!
T9, así que ya tú sabes, con Bengay, con Vicks Vaporú, con todas esas cosas que nosotras las mujeres nos identifican. ¿Y qué es lo que significa este show para mí? Este, ajá, show para mí lo que significa es que la vida después de los 40 es cuando empieza. Es cuando empieza, es cuando que, ay, que te duele la rodilla. ¿Quién dijo? Esas rodillas, tú sin saber.
Esas rodillas tienen historia.
Y quién sabe si te las puedes enganchar acá arriba, tú no sabes.
Bueno, hay gente que... Sí, sí, hemos visto gente que es así de lactica.
Sí, sí, sí.
Mira,
pues claro que
ok, sí. Tengo varias preguntas. ¿Cómo tú arrancas en esto? Porque tú empezaste toda esta vuelta de los 40, fue más subiendo contenido y soltando cosas que te estaban pasando.
Pues mira... yo comencé hace 5 años en la pandemia como un outlet, básicamente un escape, para disipar toda esa ansiedad y toda esa esos nervios que todos traíamos.
Uh-huh.
Pues con esta situación de la pandemia, no había más nada que lo que estar en las redes sociales trancado en tu casa. Yo soy enfermera, tenía que estar como first responder, uh-huh, tenía que estar yendo al hospital y trabajar y atender a mis pacientes, pero no era el mismo horario de 5 días.
Okay.
Entonces lo redujeron. Al reducirlo yo tenía más tiempo en mis manos. Pues ¿qué pasó? Yo empecé a utilizar las redes sociales para entretenerme con recetas.
Oh.
¿Qué pasa? Siempre me ha gustado el humor, siempre me ha gustado el chiste, siempre me ha gustado la algarabía y el alboroto.
Uh-huh.
Y empecé a hacer recetas porque eso es lo que yo estaba viendo en TikTok. Vi un budín, me acuerdo, y dije, ay, déjame hacer este budín. Lo hice así a lo loco, yo misma con el teléfono, pero haciendo chistes y comentarios.
Ah,
mira, nena,
ya,
¿tú quieres hacer este budín? Tú le tiras, esto tú tiras, sacuda y fuácata que el budín te va a salir.
Y fue agarrando.
Fui conectando con un público, pero... me di cuenta que la conexión que había con el público no era por las recetas, sino por los comentarios que yo hacía mientras yo hacía las recetas.
Yeah.
En las redes tú te vas encontrando de todo,
uh-huh,
y veo que hay mucha conexión con la familia, con los hijos, con el esposo.
Uh-huh.
Luego entonces viene esta tendencia de la vida después de los 40, la perimenopausia, que ahora es un tema que no es tabú. Ahora tú decir que tienes perimenopausia y tienes menopausia es como que estamos de moda.
Ya, sí,
como
sí.
Como que nosotras somos las que somos.
Ajá, ajá.
Y yo dije, esperation. Esperation es espérate en inglés. Okay. Pues entonces yo dije, esperation. Yo creo que yo aquí también le puedo meter, óyete. Y el público y la conexión...
Te fue empujando a tomar esta decisión de hacer el show.
El público es el que te dice lo que debes hacer. No es que el público me manda, pero el público te guía,
uh-huh,
por los números,
uh-huh,
por el algoritmo, por los likes, por los shares, por los comentarios, sin yo tener que estar forzando algo. Y yo dije, espérate, que por aquí yo me tengo que ir. Uh-huh. Óyete, conecté en la pandemia, uh-huh, y de comida terminé en comedia, en comunidad, en comunicación. Ojo, a mí también me gustaba darme el palo.
Uh-huh.
Pues un día me dio con contar que yo estaba... vulnerable y que yo estaba pasando una situación de alcohol.
Ok.
Óyete, y esa gente me metió gasolina y ellos mismos fueron los que me ayudaron. Y aunque tú no lo creas, Gaby, hoy son 5 años.
¿De verdad?
No precisamente hoy, pero el 2 de junio. Son 5 años sobria. Esta sobriedad me ha abierto tantas puertas y me ha ayudado a llevarle un mensaje a todas esas mujeres que más de 40, que ya están, muchas están retiradas, uh-huh. muchas están frustradas, muchas están tristes, no saben qué hacer ahora mismo, están en perimenopausia, tienen hijos adolescentes, están divorciadas, están empezando un nuevo emprendimiento. Y a estas alturas de nuestras vidas es cuando vienen las ansias, viene la depresión,
claro.
vienen las frustraciones, viene todo lo que no pudiste lograr y tú necesitas escaparte, hacer algo rápido.
¿Y te has encontrado con gente que se ha identificado con lo que te pasó?
Pero es que yo digo que de los casi 2 millones que yo tengo de seguidores, 1.5 millones tiene problemas de alcohol. Pero tú no vas con eso en la frente, dice.
Claro, claro, claro.
O sea, entonces, ¿qué es lo más rápido, lo más fácil, lo más accesible? El alcohol. By the way, ojo, tú me estás viendo y te tomas tu vinito en las tardes, en el fin de semana, la cervecita. It's okay, nena. A lo mejor eso no son tus monstruos, a lo mejor eso no es tu cuco. Uh-huh. Pero para mí lo era. ¿Qué pasa? Pude sobrepasar al alcohol. Con ese tema conecto también con otra audiencia. A mí no me ven nada más las doñas. A mí me ven las doñas, las abuelas, las tías, las vecinas, la juventud, las que quieren aprender a cocinar. Porque se identifican sí. conmigo y más que todo con mi historia, pero más que todo con mi esencia. Porque al verme así con tatuaje, que by the way, mi hija es una artista en tatuaje. Ajá. Estos tatuajes los tengo en honor a ella. Cada uno tiene una representación Ajá. que conecta con mis hijos. Y ven una persona que después de los 40 se reinventó, dejó su trabajo, empezó a emprender en las redes, siendo yo así bien, como dicen, coloquial, por no decir bien explaya.
¿Sabe que eso significa que tú, cuando viste el agarre que estabas teniendo, dejaste de ser, estabas como enfermera?
Estaba como enfermera okay. y ahora yo digo que soy una enfermera retirada.
Ok.
Porque ahora vivo y me dedico a las redes sociales y a mi familia, a mi esposo y a mis 3 hijos.
Ok.
Y a través de las redes que puedo monetizar, pero utilizando la comedia y mi diario vivir.
No, y eso está espectacular. Pero una cosa es hacer redes sociales y otra es pararse frente a un público a hacer stand-up.
Bueno.
¿Verdad? Esas decisiones a veces son hay que estar bien parado y bien decidido lo que uno quiere hacer. Te pregunto, ¿cuándo tú entendiste que ya era el momento para hacer el show? ¿Sabes? Porque yo sé que la gente te va pidiendo, ah, te queremos ver, que si esto. Y puedes hacer una presentación, tal vez, pero ya formar lo que vamos a estar viendo, que es 40 plus.
Pues mira, yo nunca vi la posibilidad. Yo no estaba buscando nada de esto. O sea, yo he seguido con el flow de las redes, lo que me va pasando, lo que está en tendencia, claro, de acuerdo a mis principios, mis valores,
claro,
de
claro.
acuerdo a lo que yo quiero transmitir, el mensaje cultural, el mensaje de familia, el mensaje de cuarentona. Uh-huh. Ya habían 4 personas, 4 productores que me habían contactado.
Oh, sí.
¿Puedo decir quién me lo está produciendo?
Claro que sí.
La última persona que me contactó fue Alexandra Fuentes. Y yo digo, pero ven acá, van a seguir diciéndome que es hora de hacer un show. Yo no estoy buscando nada de esto, yo estoy en mi casa tranquila, mi esposo me mantiene, tiene buen trabajo, está bien parado. Espérate, no es que hacer, tenemos dinero, dinero que buscar. Pero entonces
sí, que no había la necesidad del show.
Yo no tengo que chavarme
de
mucho.
De meterte en ese estrés.
Yo lo que estoy es entreteniéndome en casa, limpiando, cocinando y enseñándote cómo llevo la vida mía casi a los 50.
Porque tú no estás viviendo en Puerto Rico.
Yo no vivo en Puerto Rico, pero entonces la gente ha hecho que yo siga viniendo aquí a Puerto Rico a trabajar aquí.
Bello.
Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo digo, pero caramba, es la 4ta persona que me llama, me está haciendo, ofreciendo un show, pero ellos parece que ven algo en mí que yo no lo veo.
Claro.
Entonces digo, ¿hacer qué? No, hacer un stand-up. ¿De qué? Pues de lo que tú haces reír, el público, mira tus números, mira cómo toda esa gente te comenta, te comparte, cómo te piden. Ellos tienen hambre de ti. Y yo digo, ay, pero si me diga charrita, yo no estoy para esto.
Ok.
Pues entonces pues yo digo, bueno, ellos me van a parar en Bellas Artes. 2 días, que yo pensé que iban a ir 3 tecatos.
Sí, pero...
Y la familia mía. Bueno, pues ya la primera se vendió, entonces todavía está la segunda. Yo digo, cuando venga a verte, vamos a hacer una residencia. Pues ahí fue que yo decidí no. Que yo dije, si ya 4 productores me han conseguido, es porque ellos ven algo en mí. Uh-huh. Pues vamos a meterle, ¿sabes qué? Algo que yo también siempre digo y he aprendido, fake it until you make it. Yo voy a estar allí para haciéndome la cocorota, la más que sé, la más caracachimba, muerta de miedo.
Claro.
Pero yo me voy a tirar.
Pero también es un material que conoces porque hablas de ti, ¿sabes?
Es una... estuvo.
Exacto, y yo creo que ahí es que está el punto, obviamente, siempre en el stand-up es cuestión de timing, de cómo responde el público, ese tipo de cosas, que esas cosas uno las va ajustando. Pero ya vas a hablar de ti.
Voy a hablar de ti, y yo no soy comediante, yo no soy actriz, yo soy Belisa. Y Belisa tiene una autenticidad y tiene... cosa que todos tenemos. No, uh-huh, no me gusta copiarme, me gusta inspirarme. Y me gusta enseñar a las mujeres que nosotras no somos competencia, que somos complemento, que esto lo dice una amiga que quiero mucho, Daniela Dross, uh-huh, y se lo cogí a ella. Uh-huh. Y la gente se da cuenta que dice, caramba, pero ella es así, mira dónde ha llegado. Para que veas que no tienes que estar utilizando máscara. Para ti hay un público, para todos hay público.
Entonces, y hoy en día yo creo que la gente aprecia mucho más cuando eres tú. Hoy en día la gente sabe cuando está haciendo el fake que no eres tú. Sabe, se lee en las redes sociales, la gente lo ve. Y más cuando va a un espectáculo. Que, by the way, es el 4 y 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes. Boletos en Tiquetera. Ya dijiste que el 4 está vendido.
El 4 está vendido, pero como la gente está tan desesperada... Uh-huh. creo que hay todavía espacios, pero si no quieres ir el 4, puedes ir entonces el 5 y celebras el 5 yo cumpliendo año, cállate. ¿Qué tú vas a encontrar ahí? Cuando tú me ves a mí parada ahí en tarima, que aparte de que vas a encontrar mucha risa, mucho humor, comedia sana, familiar, tú vas a encontrarte a ti.
Ahí está.
Porque ahí hay para todas las mujeres que van a estar allí y hasta hombres también porque van a coger su aguacero. Aguacero, claro. Como que, ¿por qué tú no sales con tu marido? Porque ese señor no califica para salir conmigo. Tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado. ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora es la comida? ¿Hace calor, hace frío? Mi hermano, quédese en casa tranquilo, que allí usted no molesta, quédese con el control y el mueble y vaya a ver su televisión mientras yo puedo ser gente.
Bueno,
porque es que me aguanta.
Algo vamos a saber, que en esa hora y pico que esté no vas a dejar de hablar, porque tú... hablas por ahí para abajo y está ella hablando es como brincar cuica. Hay que ver cuándo uno se puede meter. Porque ella empezó por ahí para abajo y no me ha dado.
Y yo te entrevisto a ti.
Y yo dije, bueno, pues la dejamos. Estos minutitos es más rápido que ligero. Nada, y Belisa, agradecido que te hayas dado la vuelta. Ya terminamos, ya no fuimos.
Pero ya se acabó. Pues,
ya se acabó.
Pero es que yo digo, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y la gente, dale que está.
Pero de verdad que súper agradecido, súper agradecido.
Por eso es que tienen que ir a Bellas Artes.
Vamos a repetir las fechas: 4 y 5 de octubre, Centro de Bellas Artes, boletos en Tiquetera, así que te deseo lo mejor del mundo. Sé que vas a partir y ya que bueno que ya entras con el pie derecho, ya tienes una fecha vendida, así que la próxima ya eso vaya en menos nada la vende, en menos nada de vende. ¿Tienes pensado continuar y terminar haciendo como una gira o tú crees que vas a probar con este a ver cómo va corriendo?
Honestamente soy una persona de flow. Soy una persona que yo tengo planes, pero Dios y el universo tienen mejores planes y en el camino siempre se van abriendo puertas que yo no tenía idea. Ejemplo, yo sé lo que voy a hacer hoy a las 3 de la tarde, pero mañana a las 10 de la mañana a lo mejor aparece otra cosa que está mucho mejor que lo que yo tenía planeado. Pues vámonos para abajo. Así
bello,
que
bello.
Vamos a ver cómo va todo esto, que yo sé que sí que voy a partir, que va a estar bien, que voy a conectar, que se van a reír. Y las puertas que se vayan abriendo, yo me tiro para abajo, mira, sin pena, sin nada, porque sin miedo. Porque...
Pues de verdad y Belisa, que espero volverte a ver aquí en el Penthouse cuando estemos hablando de qué pasó cuál es la nueva vuelta. Porque a la que juegues con el stand-up sé que te va a gustar y vas a querer hacer más. ¿Sabes? Eso es así. Conozco muchos comediantes que probaron la primera, les encantó y hoy en día tienen una carrera grandísima haciendo stand-up en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿Tú tienes fobia de algo, de animales?
Sí.
¿A qué le tienes fobia?
Por lo menos insectos, a las cucarachas.
Ok, pues.
No puedo con las cucarachas, de los sapos, las culebras y fo.
Bueno, pues. De eso no hay. No tenemos cucarachas. Gracias a Dios que el que viene a fumigar aquí fumiga muy bien. Pero sí hoy nos van a traer varios animales porque viene la gente de Reptil Zone. Avi Arroyo, que es una persona que siempre viene y nos da la vuelta por aquí. Hoy llegó más blindado que el cara.
¿Qué trajo?
Trajo un montón de cosas que los vamos a estar viendo ahora. Así que, nada, te quedas por ahí y lo ves.
No, gracias. Ven, no me voy tranquilo.
Bueno, ahora le damos la bienvenida a Avi Arroyo, que viene con un montón de animales porque llegó al estudio cargado, pero heavy. Bueno, ya ahí está, ahí aparecieron como arte de magia. Vienen cargados, no mentí. Avi, ¿cómo tú estás? No te veía hace un tiempito.
Todo bien, gracias a Dios.
Agradecido que te des la vuelta, vienes con compañía. Diego, ¿verdad?
Sí.
Diego, bueno, tenemos un montón de... Háblame un poco de lo que tenemos aquí para que la gente sepa.
Pues mira, aquí tenemos una ball python, una serpiente endémica de África, que es totalmente legal aquí. Hay una mala información de que es una especie invasora, pero no es una especie invasora, es una especie que es legal aquí en Puerto Rico.
Ok.
Aquí tenemos un dragón barbudo.
El dragón barbudo.
El dragón barbudo es el endémico de Australia, y es un animal que le encanta mucho el sol. Como aquí está haciendo un poquito de frío, lo vas a ver que está un poquito como dormido.
Ya.
Y aquí tenemos una cacatúa que también son endémicas de Australia, igual que el dragón barbudo.
Ah, de verdad, las dos son
de Australia.
Diego, ¿tú estás en dónde? ¿Tú trabajas con Avi o cómo ustedes se conocen? ¿O es que hay varios sitios?
Con mi padre, que es el que creó Reptil Ranch en Caguas. Y nos conocemos porque, pues, como somos del mundo de los animales,
claro,
pues los negocios se hacen entre nosotros y ahí, pues, conectamos con ciertas personas.
O sea, que entonces ustedes están en Caguas. Ustedes están en Caguas, ok. ¿Y se dedican también como Avi a los reptiles como tal o tienen más otros tipos de...?
Nosotros nos dedicamos a todos los animales.
Ok. Pero, ¿y cuál es el mercado que más ustedes están trabajando?
Las tortugas.
Las tortugas. ¿Qué tipo de tortuga? Porque tengo entendido que las tortugas aquellas que yo le pedí a mi papá cuando era chamaquito, esas ya no se puede tener, ¿verdad?
No, eso es ilegal porque daban salmonela y se prohibieron para evitar una crisis sanitaria.
Okay.
Porque la gente no las cuidaba bien.
Esas que yo tuve en mi casa, ¿esas crecían mucho?
Bueno, crecen como
un pie,
como
más
un pie, como un pie.
¿Y las que tú estás trabajando en...?
En mi casa se trabajan muchas especies de tortugas terrestres, siempre y cuando sean legales. La más que se vende es la sulcata. Pues la vendemos pequeña, pero la sulcata es la tercera especie de tortuga terrestre más grande del mundo.
Okay.
Eso es un animal inmenso. En mi casa, si tú vas a donde está nuestro criadero, tú ves esas tortugas gigantes.
Ok, ¿y hasta cuánto pueden crecer? Y dura un montón, ¿verdad?
Sí, la tortuga. Dura más de 100 años.
O sea, nos morimos todos y siguen dando bandazos por ahí.
Para los nietos, para los nietos.
Sí, eso se compró para toda la familia.
Para toda la familia.
Pero más o menos en cuestión de tamaño.
Eso crece como 3 pies de largo.
Tres pies.
Y en peso, en masa, pues pueden pesar 100 libras o más.
¡Wow! 100 libras.
Y cuando están embarazadas, llenas de huevos, pesan mucho más que tú no las puedes levantar y coger la casa.
¿Y cuántos huevos tiran ahí de...?
Ellas ponen aproximadamente 20 huevos por camada.
¿Y por lo regular se tienden a dar todos? ¿O siempre en el proceso...?
Uno que otro se pierde.
Okay.
Ellas también ponen unos huevos como de trampa, por si algo les escabe el nido, encuentre esos primero y los de abajo se quedan.
Ah, ok. Vacío, pero los tiene, veces, tira vacío.
No, sí, no fértiles, que no son.
Ah, okay.
Y a veces sí, pero pone unos poquitos arriba para asegurar más los de abajo y si se dan todos, pues se dieron.
La verdad que la naturaleza es una maravilla.
Ah, sí,
¿y cuánto tira una cuando van a parir?
La serpiente.
Ajá.
Esta es para un poco, ponen huevo, porque esta pone huevo. Esta
ajá,
lo que pone más o menos entre 4 a 8 huevos. Es el estándar de ella.
¿Y el estándar de vida?
Este es como unos 30 años.
¿Sabes que también duran,
sí, también
bastante?
Duran
bastante.
Casi todos los reptiles son bien longevos porque tienen un metabolismo lento y eso les hace vivir mucho.
Mucho más. Okay.
Y ese caballero o dama que tengo ahí, pues no sé cómo se llama.
Esto.
No, aquella que está ahí.
Esto, la cacatúa.
La cacatúa.
Esto es una cacatúa galerita de Australia, como ya dijimos. Mm. Se distingue de las demás por esta cresta que la tienen de color amarilla.
Ok. ¿Y de esas tienes muchas en...?
En mi casa hay varias especies, pero no hay muchas de estas. Lo más que tenemos son guacamayos por los colores y el tamaño. A la gente le llama más la atención.
Ah, ok. Sí, porque los guacamayos...
Lo más que se les saca a ellos son fotos. Pues la gente prefiere un ave.
Claro, que tenga un montón de colores y ese tipo de cosas. Y el caballero que está trepando ahí...
Pero esto es un dragón barbudo de Australia también.
Ajá.
Esto no es legal aquí. Para tenerlo hay que tener unos permisos.
Oh.
Pero si te cogen, pues te lo van a quitar y te
claro,
pueden multar.
Volvemos. De lo misma pregunta para los tres animales. ¿Cuánto dura? ¿Cómo?
Esto puede vivir 50 años o más.
Más o menos, depende. Oh, wow. En cautiverio duran. Casi siempre todos los animales, la mayoría en cautiverio, pues duran más
tiempo. Obviamente no están los predadores, tú sabes.
Sí, depredador no, y uno los cuida.
No hay que preocuparse mucho. No tiene que buscar la comida, y es como que venga, mucho más fácil. ¿Cuándo me toca? A las 11 me toca.
Exactamente.
Hay un evento, Avi. Hay un evento, le hemos estado hablando aquí en el Penthouse varias veces. Háblame un poco del evento, dame más información, porque ya está a ley de la esquina.
Eso va a ser el 6 y el 7 de septiembre en el Coliseo José Bugabreu en Isabela. Vamos a estar sábado y domingo allí. Allí van a encontrar todos estos animales y mucho más. Va a haber muchos invitados, va a haber mini granja, va a haber paseos de pony, va a estar Alexander con el camello, la cebra,
okay.
Cindy va a estar con unos zorros, monitos tití, Daza va a estar con el canguro y muchas más de las aves que ellos tienen. Va a haber venta de tortugas, de animales, la venta va a ser de animales legales,
claro,
aquí en
claro,
Puerto Rico, allí
claro.
Nadie puede ir con animales que sean ilegales, ya lo hemos comentado uh-huh. Y se lo dijimos.
Cuando tú compras ese tipo de animal, ¿te dan algún tipo de certificación o algo? ¿Hay algún papeleo?
Depende.
¿O es porque ya está legal, ya se puede...?
Si está legal, no, legalmente no necesitas papeles. Muchas veces, ejemplo, la serpiente cuando nosotros la vendemos, hay veces que le damos la tarjetita de okay. Cuándo nació y todas esas cosas, sus primeras comidas y todo eso,
ya.
Eso se le entrega.
Ok. Tienen más cosas, porque no solamente vinieron sí. con alguien por ahí, ¿verdad? Que no lo han visto todavía. Bien, hay que hacer un cambio aquí porque ese animal que viene para acá es muy inteligente y dice, con la culebra cerca, no.
Exacto.
Con la culebra cerca, yo no voy para allá. Deja que guarden al amigo aquí y le decimos entonces que pase este espécimen que vamos a estar viendo rapidito por ahí. Tú me dices, cuando se hace el trueque aquí, sí, ya se escondió... Nuestro amigo el reptil, la culebra, y entonces aquí entra un mono. El Penthouse ya tiene un mono aquí en el estudio. Mucha gente lo ha solicitado, pero aquí nosotros tenemos el mono. Háblame de esta especie, dame la información. Está bien chulo, de verdad que está bien, bien chulo.
Pues esto es un mono ardilla, viene de América Central y una subespecie de América del Sur.
Ajá.
Y prácticamente se quedan así pequeños, que es una duda que siempre la gente pregunta si esto crece más, pues se quedan así. Son bastante tranquilos.
¿Tienes más? Porque estos animales tienden a ser de manada, ¿verdad? O pueden estar solitos.
Pueden estar solos.
Vive solo. ¿Sabes? Ok, porque esta cuestión de que uno siempre ve que hay muchos, uno piensa que es que son de manada, pero no necesariamente entonces.
No.
Ok, ¿y qué comen? Dame un poquito de información.
Ellos son omnívoros, comen frutas, vegetales, comen plantas, comen insectos. A ellos les encantan los insectos, maní, de todo.
Ah, ok. ¿Y duran bastante también?
Duran mucho menos que los reptiles. Esto como 15, 20 años duran, como mucho.
Para tenerlos aquí en Puerto Rico, David, ¿hay que tener permisos también?
Sí, para tener este tipo de animal es un poquito más complicado porque tienes que tener un permiso de Estados Unidos, de Fish and Wildlife, más tienes que tener el permiso de recursos naturales.
Ah, son dos permisos sí, para que llegue aquí a Puerto Rico.
Exactamente.
Ok. ¿Y cada cierto tiempo hay que hacer una revisión o algo?
Anualmente. ¿Cómo es? ¿Los permisos de ustedes? Los de nosotros son anualmente, los de los reptiles.
Ok.
Aquí en Puerto Rico, pues anualmente nosotros tenemos que renovar nuestros permisos, tenemos que tener un seguro para okay. esos animales. Pero los de ustedes también,
creo que sí.
Una vez al año, también igual.
Ok, ok. Bueno, él está bastante curioso con la cuestión. ¿Le afecta mucho la temperatura, los fríos
no,
y eso?
Porque los mamíferos son endotermos que pueden producir su propio calor.
Así que se va
a adaptar. Ah, ok, él se va a adaptar. Bueno, vamos a volver de nuevo. Si quieren ver todos estos animales que hemos visto varias especies hoy, y Avi nos está diciendo que vamos a ver esto y mucho más.
Y mucho más.
Vuelve, Avi, damos la información, ¿dónde pueden conseguir los boletos?
Pues mira, va a ser el 6 y el 7 de septiembre allí en el Coliseo José Bugabreu en Isabela. El boleto va a ser allí mismo en la entrada.
Ok.
Y va a ser $4 nada más.
Ah, eso está súper económico.
Sí. Entonces, si el sábado compras lo de los dos días, porque va a ser dos días, el segundo día te va a costar la mitad de precio. Con $6 entra sábado y domingo las veces que quieras. Te ponemos una bandita y puedes entrar y salir cuantas veces quieras.
No hay excusa. $6 para ver todos estos animales. Que hoy en día no tenemos dónde verlos. O sea, no es como antes. Ya no, zoológicos como tal no existen. Y menos aquí en Puerto Rico, menos todavía. O sea, y son animales que los ves en video, los ves en películas, los ves en 20 cosas, pero verlo de cerca es otra experiencia. Yo hablo por mi experiencia. Yo pensaba que yo le iba a tener miedo a las culebras. Desde que conozco aquí a Abby, me he enganchado unas cuantas y no tengo ese temor. De verdad, obviamente, porque hay un profesional a los míos diciéndome cuál, qué debo hacer y qué no hacer. No es que coja la primera culebra que te encuentre. Ya, yo creo que eso es una cuestión que hemos tratado aquí de fomentar la cuestión de la educación.
Eso es lo más importante.
Aquí yo creo que es una de las cosas claves que en Puerto Rico tenemos que tener, la educación de que no todas las serpientes son iguales, no todas van a atacarte, ¿sabes? Hay que ir poco a poco educando, porque ya la serpiente de por sí la gente le tiene miedo, ¿no? Bien. Pues obviamente no ha tenido una buena fama a través de la historia. Tal vez un mono te pueda hacer algo más heavy que lo que te pasa una culebra.
Exacto. No, muchos animales domésticos, como el perro y el gato, te pueden hacer más que un reptil, un animal de esto.
Y ahí está. Yo creo que lo hemos dicho mil veces. Exacto. Es la educación.
La educación.
La educación es sumamente importante para que así se pueda tener estos tipos de animales. Y si no quieres tener, solamente quieres verlo, ahí está el evento ahora en septiembre y luego en los diferentes lugares de ustedes que lo pueden ir a visitar, ¿verdad?
No, y además de animales, también van a haber plantas, peces. Vamos a tener el domingo 7, vamos a tener una competencia de beta dentro del mismo evento que la gente va a poder ver. Los pasos, cómo se realiza una competencia de beta ahí en vivo.
Ah, qué
nice.
Se va
a hacer ahí dentro del evento.
Bueno, ya saben, nosotros vamos a tratar de pasar por allá para coger pietaje para que después la gente lo pueda ver en el penthouse un poquito de lo que está pasando. Pero de verdad, la experiencia es en vivo. No es lo mismo, lo repito, no es lo mismo tener el animal de cerca. Es otra vibra, es otra cosa. Y es chulo, la experiencia es chula. La experiencia de verdad que yo la he vivido aquí gracias a que Abby cada cierto tiempo se da la vuelta y nos trae animales diferentes cada vez. Agradecido, Abby, de verdad. Diego, de verdad, un placer conocerte y espero que puedas regresar con más animales para acá, porque desde que arranqué con este proyecto yo quería tener esto en el penthouse y lo tenemos gracias a ustedes.
Gracias.
Bueno, ya saben, septiembre, vamos a repetir la fecha antes de irnos.
El 6 y el 7 de septiembre.
6 y 7 de septiembre, ya saben que pueden allí llegar. El fin de semana son $6, mano. Sí. De verdad que está, y si vas un 10, 4, está demasiado de bueno. Bueno, ya saben, nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxila Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris La Torre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris La Torre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso y suscríbete a mi canal de YouTube todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube. Sale mi podcast que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy el Slide One, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa.
Popa.
Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
nosotros somos de
Hombres. No se equivoca.
Todos los miércoles
a las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5, tengo de invitado a Leonel Pagán, que vienen de Bark and Play. Saludos, bienvenido aquí. Saludos. Al Penthouse.
Gracias por tenerme aquí.
Háblame un poco, esta es la tercera edición, ¿verdad? Háblame de la idea de arrancar con este proyecto de Bark and Play, porque los animales hoy en día están súper queridos más que nunca.
Popping. Son los hijos de esta generación.
Sí, nueva. Totalmente.
Un evento para pasarla bien, compartir con las mascotas que al final son parte de nuestra familia y al final con una causa. Eso para mí es lo más importante. Estamos bien comprometidos con ayudar a los albergues, rescatistas y diferentes organizaciones sin fines de lucro que se dedican a esto de adoptar perritos y rescatar.
Tú eres el productor. ¿Cuándo decides hacerlo? ¿Es porque tú siempre has sido amante a los animales? Dame un poco de backstory.
Tengo dos perritos. Uno es rescatado y el otro es adoptado. Okay. So, vivo de cerca todas las situaciones que pasan hoy día pues con el tema de la sobrepoblación de perritos en la calle. Y soy parte de una comunidad, la comunidad Pet Friendly, que se han dedicado, llevan un montón de años luchando, como quien dice, porque acepten a las mascotas en los diferentes sitios, restaurantes, barras, lugares donde la gente puede compartir. Y este tipo de eventos le ayuda a esa buena causa, le da visibilidad a estos problemas y a la vez pues se pasa bien.
¿Cómo funciona ese día familiar? ¿Llegan? ¿Esto tiene un costo?
Sí, hay unos boletos, se están vendiendo a través del website barkandplaypr.com. Es un evento, tú llegas, 12 del mediodía, abrimos las puertas, al aire libre, un espacio hermoso, Patria y Arce gigante, no van a tener problemas de que está la gente conglomerada. Te encuentras con un sinnúmero de marcas locales vendiendo sus productos. Tenemos charlas en tarimas educativas, talleres con profesionales de los diferentes campos de la industria de perritos. Tenemos lo de la feria de adopción. Si no te quieres llevar un perrito para adoptar, te lo puedes llevar foster para que te pruebes con el perrito.
Eso es algo como nuevo, ¿verdad?
Eso es algo, sí.
Porque conozco un par de gente que yo digo, ¿y este perro? ¿Tú no tienes perro?
Por una semana. Sí, es una modalidad. También así eso le da espacio a las jaulas en los albergues porque en verdad están sobrepoblados.
Pero yo no podría.
¿Por qué?
Porque me voy a quedar tú vas a tener entonces yo el albergue.
Esa es la idea.
Tal vez uno, pero de momento tú los ves que tienen y cambian.
Sí.
Y es como que cada vez vuelve y te encariñas con ellos y vuelve y lo...
Usualmente, no me sé la data oficial,
pero la gente se queda.
La mayor cantidad de personas que hace fostering se quedan con los perritos.
Sí, porque pues imagínate.
Es parte de...
¿Sabes? Como que lo tengo aquí en casa y de momento a la hora lo voy a...
Imagínate.
Que ya se empieza a ambientar y la cuestión.
Todo y hasta nosotros mismos nos acostumbramos a ello.
¿Cómo estás bregando con... porque vi unas piscinas que tienen para el calor y...
Sí. Vivimos en una isla tropical. Esto es algo que siempre hemos tenido en todas las ediciones y a la gente le encanta. So, tenemos parte de nuestro staff. Tiene allí como 25 piscinas de esas redonditas y los perritos se bañan ahí. Entonces, hay una persona constantemente cambiando el agua.
Antes de que ustedes llegaran, nosotros tuvimos aquí a una persona que nos trae animales todos los meses, lo único que no nos trajo fue perros. Nos trajo una serpiente, un mono, había de todo menos perros. Tu fin es continuar todos los años haciendo este proyecto, porque obviamente empieza a seguir cogiendo auge.
Sí, permite, sí. El año pasado, en la edición anterior que fue en abril, estuvimos celebrando el Día Nacional de la Mascota y metimos allí 2.400 personas. Oh, wow. En un entry y sale entre 12 del mediodía a 7 de la noche, que es el evento. Siempre hay cosas pasando en tarima, se regalan un montón de premios, y todos estos premios que se regalan están atados a aportar o donar a las diferentes causas. Y nada, es un día familiar súper chulo en donde puede ir todo el mundo.
No sé si me lo dijiste, si no, pues no lo capté. ¿Tienen algún tipo de vacunación o algo así o no tienen nada de eso? No,
trabajando en eso. Es algo que quisiéramos integrarle al evento.
Y porque ya estás allí de momento. De vacunación.
Puede... Sí vamos a tener veterinario.
Ok.
Como que educando y orientando sobre los servicios y las diferentes cosas que se supone que haga sobre el cuidado de la mascota. Uh-huh. Pero todavía no hemos tenido lo de la feria de vacunación.
Que pero sí, es algo que quiere
lo han
que...
pedido.
Ok.
De esterilización, de vacunación, todas esas cosas. Así tenemos limpiecita de oídos, cortecitos y limas de uñas, todas esas cositas que tienen que ver un poco más con higiene, pues sí las vamos a estar
en cuestión de allí. Exhibidores, más o menos, ahora este
¿cuánto?
Año...
¿Cuánto?
Sí.
Ay, un montón. Tenemos, entre vendors locales, hay sobre 25 marcas locales con diferentes productos, uh-huh. desde bandanas, productos de higiene, joyería, pastries, etcétera, hasta los auspiciadores. ¿Sabes? Tenemos un sinnúmero de auspiciadores que cada uno de ellos aportan unas experiencias súper chulas a la gente. Photo opportunities, regalan goodies. Eso es un evento bien chulo, bien completo, yo diría.
Está chévere que tomen esta iniciativa. Como dije al principio, la gente está bien, bien afín con tener animales hoy en día.
Cada vez son más. Parejas por ahí de nuestra generación que no, prefieren tener una mascotita antes de tener un hijo.
No quieren tener un muchacho.
Sí.
Yo entiendo por qué puede ser también. Estamos viviendo unos tiempos muy extraños.
Sin sabes que nos pase por desapercibido que se tratan como un hijo y se gasta como un hijo. Y
no
a los
lo
que son bien ahí, que están bien con ellos, tus responsabilidades y tus decisiones giran uh-huh. en torno al perrito.
Hace poco aquí nos visitó esta doctora que tiene un hospital ahí en por la central. Uh-huh. Y trabajan ahora a cáncer como si fuera un adulto, ¿sabe? Que se ha girado totalmente a un... atenderlos de verdad.
Sí, no,
antes la gente los tenía como que para que me cuiden, me acompañen.
Y qué bueno que ha cambiado a que sea de esta uh-huh. manera, porque al final ellos literal sienten lo mismo que nosotros sentimos y les dan las mismas enfermedades que nosotros. ¿Sabes? Claro. Desde que se quedan ciegos hasta cáncer, como menciona. Uh-huh. Todas las enfermedades que a nosotros nos pasan, a ellos también.
Vuelve y repite de nuevo que cómo pueden contactarlos.
El domingo 31 de agosto, vamos a estar en Patriots. Esto es frente al Distrito de Convenciones en San Juan. Desde las 12 del mediodía.
Espérate. De frente al distrito, ubícame.
Ahí está, entre el Aylof y el Sheraton.
Ajá.
Ahí en el mismo centro hay un patio gigante de grama.
Ya. Más hacia la entrada.
Más literalmente a la
entrando, entrando.
Entonces ahí vamos a estar desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Los boletos y toda la información desde los auspiciadores, los vendors, todo eso en barkandplaypr.com. Ahí está toda la info, si no, nuestras redes sociales.
Va a estar Vuelta Redonda cercado, ¿verdad? Para que obviamente va a protegerlo.
Y en el mismo website también tenemos el mapa de por dónde es la entrada, todo eso, con las carpitas y cada una de sus logos. Todo bastante.
Repite el día, es el 30,
domingo 31 de agosto. Desde las 12 del mediodía, y los boletos, que esto lo preguntan mucho, los boletos también van a estar disponibles en la entrada.
Ah, ok, o sea, que se pueden conseguir allí mismo cuando llegue.
Y me gusta siempre decir que aunque no tengas mascota, aunque no tengas perrito, puedes ir allí como quieres un día familiar. Hay happy hours, hay comida, y allí probablemente encuentras
a
un perrito para adoptar.
Yo creo que es hasta buena que vayas con tu niño, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de humanos ahora. Para que tal vez pruebes como yo, se relacionen con los animales y tal vez entonces te empuje a adoptar alguno. Claro. Pues porque a veces uno se los impone y tal vez el nene no necesariamente sea muy...
lo quiere.
Exacto. Yo creo que es una buena idea que lo llevas allí, yo sé, familiarizan y tal vez sales entonces tú con un perrito.
Es la idea.
Bueno, agradecido de verdad que te haya dado la vuelta. Ya saben, este domingo pueden arrancar para allá. Y después de allí se van para caminar por el distrito, que eso, esa área es súper nítida. Es súper nítida. Bueno, agradecido, ¿verdad? Ya sabes que lo que quieras, aquí estamos para tus órdenes. El año que viene vuelvo, que esperemos que se siga volvemos, repitiendo. Abril del año que viene, ahí está. Bueno, y ahora nos vamos a correr. Estamos de 5K y 10K. Nos visita ahora mismo Amneris González aquí en el Penthouse. Bueno, Amneris González, bienvenida aquí al Penthouse. Tienes un evento que se llama Fuerza y Esperanza, 5K y 10K, Fuerza y Esperanza, ¿correcto?
Eso es así.
Ok, háblame del evento, ¿de qué podemos esperar ahí? Obviamente vamos a correr, pero háblame un poco del evento como tal.
Pues, en primer lugar, saludos, gracias por la invitación, por tenerme aquí. Claro hoy les cuento que el 5 y 10K, Fuerza y Esperanza, surge... con la intención de apoyar a la Fundación Absolute Cancer Relief Fund, que apoya a pacientes de cáncer.
Ok.
Así que el día 14, domingo 14 de septiembre, la carrera tendrá lugar en el parterre en Aguadilla.
Ah, es en Aguadilla.
Es en Aguadilla, así que...
Qué chévere que ustedes no sean en el área metro.
Es algo diferente.
Sí. Yo pienso que la isla debemos usarla completa. La gente le da con hacer todo en el área metro. Pero Aguadilla es espectacular y yo creo que es hasta más fresco, ¿verdad?
O da
más calor.
La ventaja es que la carrera es bien temprano en la mañana.
Ah, ya.
Comenzamos a las 6:30 con el 10K.
Okay.
Y a las 6:45, entonces sale el 5K. Es en la costa, es el que conoce el área del parterre. Y si no, pueden ver la ruta en nuestras redes, en Caribbean Cancer PR. Es una ruta bien bonita. De verdad que es nuestra segunda edición y la experiencia del año pasado fue espectacular. Precisamente por eso, ¿verdad? Por el área donde es la carrera, la costa y... Y nada, de verdad que es una experiencia bonita.
En este tipo de áreas así que mucha gente se acercan para poderla ver, es cómodo para seguir el track, ¿sabes? La gente puede pararse a ver cómo van corriendo, van llegando los corredores.
Sí, esa área es bastante recta.
Okay.
Así que, ¿verdad? Es básicamente la costa hasta llegar a Parque Colón y entonces se regresa, por lo menos en el 5K, ¿verdad? La ruta, como dije.
Ah, ok. Van y vuelven.
Exacto. Van y regresan. Ajá. En el caso del 10K, van un poquito
un poquito más lejos.
Más lejos, pero...
Y regresan de nuevo, ¿sabes? Correcto. Que donde empiezan, terminan.
Correcto. Y pues, una vez terminan la carrera, importante, pues vamos a tener los oasis con agua para todos los participantes. Vamos a tener frutas y barritas de...
De proteínas.
Las barritas, exacto, para la llegada. Y una vez que cada participante concluye su participación, ¿verdad? Puede quedarse con nosotros porque tenemos la música, van a encontrar exacto actividades para seguir compartiendo y también para educar a las personas, ¿verdad? De la labor de la fundación, cómo pueden procurar esas ayudas. Así que es un evento más que una carrera, ¿verdad?
¿Ambos años han ayudado a la misma fundación?
Sí. Okay. El año pasado también fue a beneficio de la Fundación Absolute Cancer Relief Fund y también a la coalición colorectal. Así que buscamos, ¿verdad?, apoyar a estas organizaciones que hacen una labor muy importante. La Caribbean Cancer Care Services tratamos el cáncer, ¿verdad? Diagnosticamos, tratamos y se ve, ¿verdad? Vemos la necesidad que hay en los pacientes. Así que para nosotros es bien importante organizar este tipo de eventos para apoyarlo.
Entiendo, ¿hay premios en metálico?
Sí,
okay.
Hay premios en metálico para los primeros tres lugares en ambas distancias. Uh-huh. Y también para los primeros participantes que lleguen en silla de ruedas.
Oh, ok, eso es como una de estas especial para...
Sí.
Ok, eso está nice.
Sí.
¿Qué reciben? ¿Qué, ¿Cómo hacen que se quiera inscribir, sabe, el que quiere correr, ¿no? Obviamente, y tienen tiempo todavía, me imagino.
Sí, todavía están a tiempo, pueden inscribirse a través de prticket.com. Allá van, eligen, ¿verdad?, la distancia que desean recorrer. Luego,
estamos viendo en pantalla, pero sí, mucha gente corriendo.
Sí, hubo mucha muy buena participación el año pasado.
La persona que te interrumpieron fue que de momento vi y dije, ay, es un buen corillo.
Sí,
y, de verdad. Y muchas edades, vi hasta niños.
Vemos pacientes, vemos de todo. Realmente es una actividad familiar. Okay. Ahí están viendo imágenes del calentamiento, hubo un calentamiento, ¿verdad?, a cargo de un trainer. Van a ver personalidades. El año pasado tuvimos a Vitito Rivera, ex voleibolista, uh-huh, que su papá falleció de cáncer. No recuerdo si era colorectal, okay, pero también tuvimos a la presencia a Piqui Soto, el voleibolista, así que este año esperamos también personalidades. Uh-huh. Es importante, ¿verdad?, que sepan que están a tiempo para inscribirse y que una vez allí también van a tener la oportunidad de hacer su aportación a la fundación si desea, ¿verdad? Si usted no participa, no se anima a participar, y va a haber una mesa donde usted puede hacer donativos por algún artículo, sí, verdad, conmemorativo de la fundación. Oh, y de
ok, porque hay algunas cosas a la venta, obviamente los fondos, correcto, van para
para la fundación, así que,
y si quiere llegar y donar, pues que done. Correcto. O sea, yo creo que es importante, ¿verdad? Es una enfermedad que a todos nos ha tocado en algún momento de cerca. Yo creo que no hay nadie que se haya escapado de esto.
Lamentablemente,
sí. Y que pues, hoy en día los 5K y los 10K se han convertido en maneras de buscar dinero para poder ayudar a estas fundaciones que a veces no tienen de otra manera, al menos que sean por donativos y ese tipo de cosas. Y está chévere, Aguadilla está súper nítido como para correr. Obviamente yo no corro ni aquí en la esquina, pero si corriera sería muy lindo correr en Aguadilla. ¿No hay fecha límite para la inscripción?
Hasta el momento están abiertas, ¿verdad? Okay. Esperamos un límite de 2,000 participantes, así que si alcanzamos esa cantidad, pues, pero están todavía a tiempo. Así que les invitamos a que se inscriban. Van a recibir una camiseta del evento, uh-huh, van a recibir su número con el cronómetro electrónico, uh-huh, que luego puede entonces acceder a través de Maratones PR a su tiempo y demás. Así que también hay unos paquetes, si están pendientes a nuestras redes de Caribbean Cancer PR, unos paquetes para estadía, así que si usted no es del área y desea, puede, ¿verdad? Van a haber unos precios especiales para los participantes que deseen en hoteles.
Sí, a la misma vez corriste y después te quedaste por allí turisteando, exacto, un poco y pasar el fin de semana. Eso está súper bien, de verdad. No sé si se hace, pero yo no lo había escuchado. Está bien nice la idea de que, pues, te incluye este paquete y te quedaste y nada, y exploras Aguadilla y los alrededores, que son hermosos.
Nuestra isla es hermosa. Eso, y aprovechamos, ¿verdad? Lo hacemos por una buena causa, compartimos y nada, tenemos una experiencia nueva para hacer la diferencia.
Vamos a repetir de nuevo la información para que la gente sepa dónde pueden conseguir para inscribirse y todo.
Para inscribirse a través de prticket.com. Los detalles de las entregas de kits, uh-huh, los pueden encontrar en caribbeancancerpr.com. Okay. Disculpa, en Caribbean Cancer PR, sea en Facebook como en Instagram, ahí va a tener detalles de la ruta, va a tener detalles de los paquetes que mencioné, los detalles de la entrega de kits y demás. Si usted tiene alguna pregunta que le surja, siéntase en la libertad de escribirnos. Nosotros estamos muy atentos a nuestros usuarios, así que también les vamos a contestar sus preguntas.
Pues bello, de verdad que les deseo el mayor de los éxitos. Aquí está su casa cuando necesite promocionar cualquier tipo de evento.
Muchas gracias.
Agradecido de verdad, y sí, pues, que trabajen para que, a ver si algún día paramos esa gran enfermedad que se lleva muchas vidas y mucha gente, y qué mejor manera, ¿verdad?, de corriendo por dar vida.
Así es.
Yo creo que es una manera muy bonita de dar para adelante. Bueno, ya sabe, ya el año que viene, si lo repiten de nuevo, nos vemos aquí para que la gente, pues, vaya y se metan a correr. Yo a ver si algún día yo corro el cosón 5K. Anímese. De verdad, anímese. Que tengo que ver si me pongo a moverme para... Pero
es que puede caminarlo también. Esto no, es, no hay que ajorarse. Lo importante es comenzar.
Es llegar.
Sí, no, comenzar.
Es llegar, obviamente. Probablemente yo arranco a caminar y cuando ya estén barriendo es que regreso. Pero
esto
llegué.
No hay prisa.
Pero llegué.
Esto no hay prisa.
Aunque será mi esposo y el nene que me estén esperando, pero alguien me va a esperar.
Pero mira, alguien va a motivarlo. Vamos a estar, así que...
De verdad, agradecido que se dé la vuelta por acá, por el
penthouse. Agradecida por la invitación y de verdad que muchas gracias. Los esperamos allá.
Ahí saben. Bueno, ya saben que pueden inscribirse para que corran por la vida, ¿verdad? Para ver si el cáncer algún día lo eliminamos del planeta. Bueno. Han pasado muchas cosas en el país últimamente, lamentablemente. Vemos más casos en que se cometen violencias y problemas y lo más que me preocupa es que veo cada vez a gente más joven tomando malas decisiones en malos momentos. Tenemos hoy de invitado un licenciado que vamos a estar hablando de a lo que él se dedica, que mi respeto siempre a todos los licenciados que se dedican a este tipo de defensa. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Edwin Barreto aquí en el Penthouse. Licenciado Edwin Barreto, bienvenido aquí al Penthouse.
Encantado, gracias.
Quería tenerlo como último invitado, no porque es menos importante, sino porque sabía que me iba a tomar un poquito más de tiempo hablar con usted, porque están pasando muchas cosas. En este país ahora mismo están pasando muchas cosas preocupantes. Cada vez veo menos edad cometiendo muchos crímenes, que es como que ya ni la sociedad del bajo mundo tiene respeto mucho, como antes habían como medios códigos y que no se hacían unas cosas, pero hoy en día... Cada vez la cuestión es peor. El licenciado es criminalista, ¿correcto?
Eso es así. Soy abogado criminalista por más de 15 años. O sea, 15 años y un poquito más.
Ok, ok.
Que específicamente desde el 2010 hasta el presente estuve trabajando en la Sociedad para Asistencia Legal, que atiende casos criminales para personas de escasos recursos que no pueden contratar un abogado privado. Uh-huh. Entonces... luego de eso, dirigí la Sociedad para Asistencia Legal de Fajardo, y luego la de Cagua, y luego de dirigir esas oficinas. Ahora estoy en la práctica privada, y en la práctica privada el 100% son casos criminales los que atiendo.
Me imagino que ha visto ya de todo.
Eso es así. Y contestándote la pregunta, o por lo menos la expresión que estás haciendo uh-huh. en cuanto a la juventud, específicamente porque cada vez son más jóvenes los que la prensa o los uh-huh. medios recogen, los que están siendo imputados o acusados de delito. Eso podría explicarse de varias maneras. Okay. Uno, la emigración de los puertorriqueños, uh-huh. donde los profesionales están saliendo. Entonces se queda, la población que está viendo aquí en Puerto Rico son o bien mayor o joven. Exactamente. Entonces, las personas de edad avanzada o están retiradas, claro. o ya están... Entonces, estas personas jóvenes, obviamente, por distintas circunstancias, son los que están cometiendo ese tipo de delito, ese tipo de situación que sale en la prensa.
Claro.
Y por eso es que hace esa expresión.
Usted me corrige a la que diga el primer disparate, dice, no, Gary, estás equivocado. Voy a ver lo que yo aprecio, ¿no? De lo que estoy viendo, de lo que está sucediendo. Estamos en un país que está difícil ganar dinero en cualquier profesión.
Un país pobre. Nosotros sí, porque somos antes hablábamos quebrado. De que
está quebrado.
Un país quebrado. El gobierno está quebrado. Imagínate todo, la gente.
Todo. Entonces, no importa que tú hayas estudiado, porque antes no estudiaste. Hoy en día está difícil la cosa.
Exactamente.
En nuestro país es un país caro. Es un país bien caro mantener... negocios, mantener con un empleo normal, mantener una familia, es más duro todavía.
Exactamente.
Esto tiene que ver mucho en que entonces la gente diga, pues mira, cojo la línea fácil. Ellos dicen fácil, lo que pasa es que esto termina de dos maneras, preso o muerto. Coger la vía criminal, ¿sabes? Es uno de los factores que puede empujar a que la gente se vaya a vender sustancias controladas, a coger este tipo de vida.
Bueno, la pobreza, específicamente en Puerto Rico, la pobreza siempre, y ese ha sido algo que yo he vivido desde la Sociedad para Asistencia Legal. Yo siempre he dicho que aquí la pobreza, si tú eres pobre, eres el criminal más peligroso que existe. Entiéndase, si vienes de un residencial, si vienes de una barriada, las personas te empiezan a mirar de otra manera. Precisamente basado en ese pensamiento que se está teniendo de que si eres pobre, vas a inclinarte o la balanza se va a mover un poco más hacia la criminalidad, hacia la venta de sustancias, hacia la muerte, hacia el robo. Yo pienso que los jóvenes se inclinan, o por lo menos en a esto último, estas últimas situaciones, estas cuestiones del delito y la juventud, esta relación, es más la presión al acceso que ellos, la presión que ellos tienen a acceder al dinero, a la presión, entiéndase, los personajes que nosotros, la sociedad está poniendo como ícono al que tiene que seguir, el que no estudia y tiene dinero, el que no estudia y puede alcanzar ciertas cosas, o el que, entonces, no te ponen, mira, a lo mejor no estudiaste, pero te esforzaste, trabajaste, montaste un negocio y lo echaste para adelante. Sí. Ese ejemplo en la sociedad no está. Nosotros, y sin caer, no quiero caer en esta retórica, no quiero hacer este estereotipo o este estigma. Por ejemplo, este tipo de cantante de música urbana, que por lo...
Que te venden el maleanteo.
Claro, y que te venden las cadenas, que te venden la película entera, y tú ves a ese muchacho que está creciendo, que lo está viendo, que dice, pues, ¿para qué yo voy a fastidiarme estudiando 4, 7, 8 años, los que sea necesario para ser abogado, doctor, o algún curso técnico, un año, si pego una canción en el maleanteo y ahí entonces voy a poder tener todo lo que esta gente se ha fastidiado durante años y no han podido lograr.
Que hasta a veces hasta peor, porque pegan la canción y continúan el maleanteo del... No es que se van al lado de, pues ahora estoy pegado, me voy a poner a cantar. No, siguen teniendo armas guardadas, terminan presos. ¿Cuántos reggaetoneros no hemos visto? No de los que están pegados hoy en día, todos los que estuvieron pegados hoy en día son doños.
Claro.
Son padres ya, pero estos nuevos.
Y entonces también a eso añádele otras circunstancias de los que vienen del barrio, de los que vienen del residencial público.
La presión de las redes sociales.
Todo eso influye en este menor que está en formación, que está en desarrollo psicológicamente, emocionalmente y como ser humano, que viene y está recibiendo toda esa influencia. Y volvemos, yo no soy psicólogo, yo soy abogado
criminalista. Claro, claro.
Una vez lo acusen, yo los voy a defender. Pero... Todo eso, de lo que yo he visto, obviamente te podría dar que esos han sido los datos que yo he visto las personas que yo he representado. Claro,
se repiten.
Muchos de ellos no terminan las escuelas, muchos de ellos obviamente vienen de un trasfondo social difícil, familiar difícil, y pues esa circunstancia y ese trasfondo los empuja y los lleva.
Y voy a jalar para el otro lado también. Ya ni tan siquiera, porque obviamente sabemos la cuestión de la pobreza, pues puede empujar de una manera. Pero ya hasta los chamaquitos que estuvieron en el colegio, que se lo dieron todo, quieren estar en el maleanteo.
También.
Porque obviamente está pegado ser maleanteo.
Claro.
Es
sexy.
Ajá. Es sexy. Como que, exacto. Y entonces pues, los quiere llevar para allá aunque no tengan ningún tipo de necesidad.
Exactamente.
Porque sus papás, no todos son ricos, pero son gente trabajadora que los tiene en un colegio, que le paga estudios para que tengan otro punto de vista de vida, ¿no? Pero la sociedad te está llevando a que, pues, esto se ve cool y no te está diciendo el problema de que esto se ve cool, pero te puede terminar mal.
Claro.
Ok, dicho esto, ¿verdad? Nos quedamos con los jóvenes porque son los más que me preocupan. El viejo que lo bregue ya otra gente. Pero veo que la juventud está cada vez más temprana, de verdad. Y verdad que me asusta. Yo tengo un adolescente en mi casa y uno se preocupa el mundo donde lo está soltando.
Que le va a dejar, porque uno sigue envejeciendo.
Sí, exacto, y ellos se quedan con lo que está. Ok, dicho esto, hace semanas atrás ya todos sabemos de este caso que todo Puerto Rico está hablando, que es la joven Gabriel Nicole Prats, que no solamente son jóvenes tomando malas decisiones en un momento dado, sino que se ve aquí una madre involucrada, se ven varios jóvenes involucrados. Aquí no estamos hablando de que tal vez fue una cuestión de puntos de droga, ni no. Esto puede ser tan simple como un chismeteo, nos caímos mal y ya no es. En mis tiempos la gente iba, se metían cuatro puños y después se daban la mano porque sacaron el golpe. Pero hoy en día es como eliminar a la persona. Yo no soy, no sé yo. Yo soy de los que pienso que darle un cuchillazo a alguien, hay que tener los pantalones más puestos que dispararle a alguien.
Claro, el dispararle es a la distancia.
Ajá.
A la distancia y tú puedes seguir corriendo y no viste lo que pasó. Y correcto. Después a lo mejor te enteras que se murió.
Ajá.
Pero el darle, coger un arma y atravesarle las capas de piel y llegar, eso es...
Nada más yo pensar en cómo se debe sentir, yo no quiero ni estar ahí.
Exactamente.
Y si una vez lo encuentro varias veces, es peor.
Uh-huh.
En sus casos de ser criminalista, ¿cómo usted ve este caso en el cual no fue una cuestión que se fue acalorando y pues alguien terminó acuchillando a otro, sino que se veía como una preparación, lo que estamos viendo, porque obviamente es un caso que no se ha visto, uh-huh, pero en donde agarran a la mamá para que vea, hay varios jóvenes haciendo el delito, la mamá de una de ellas está allí, como que, diastro, por todos lados esto se ve mal.
Bueno, esa es una de las versiones o de las múltiples versiones que ha salido,
uh-huh,
específicamente en la prensa y en los medios. Es esa de que primero, o por lo menos de la información que me ha llegado a mí, uh-huh, primero había ocurrido una pelea en ese evento, que era un evento...
Cierre de verano
en el uh-huh municipio de Ay Bonito. Había habido una pelea y que después que se comunican... Y entonces se encontraron en otra calle aledaña y entraron entonces en una pelea.
Uh-huh.
¿Qué sucede? De lo que ha salido, que ahora te voy a hablar como abogado criminalista, claro,
que eso es lo que quiero.
Y como abogado de defensa.
Uh-huh.
A mí me está bien curioso y bien extraño, y que a mí el que vea esto que me perdone, pero me está bien extraño porque yo estoy seguro... Tú me dijiste que usted me dijo que tenía un hijo adolescente.
Uh-huh.
Si usted ve que a su hijo adolescente le van a hacer algo.
La reacción es ir para adelante.
Claro, exactamente. Y igual yo, un hijo uh-huh mío, me tienen que matar a mí primero.
Eso es la reacción. Por eso es que pega mucho el caso.
Me tienen que matar. Y que entonces cuando tú sigues viendo lo que ha sucedido, que dice... Quien tenía moretones, a quien le tiran fotos porque tenía moretones, era Elvia. Era la mamá uh-huh de Antoneska, la acusada, las dos acusadas.
Correcto.
Pues ella tenía moretones. Y Antoneska tenía una herida en la mano. Y nunca, por lo menos yo no he escuchado
uh-huh
que la mamá de Loxisa haya tenido moretones. O haya tenido, porque si a mí, uh-huh, a mí me tenían, las puñaladas recibía yo.
Sí, claro, porque es mejor yo que mi hijo.
Claro, exactamente. Sí. Uh-huh. Y saco a todo el mundo y vete a correr y pueden haber 60.
Si tú escapas que yo...
Claro, no, yo resuelvo aquí. Uh-huh. Y nos matamos aquí porque ese... Y perdona.
No.
Y ese es el vocabulario que utilizamos.
Es la reacción
en el barrio que utilizamos.
La reacción de un padre que quiere un hijo, eso es lo que va a pasar.
Claro, y entonces... Y vamos, por eso es que esa versión, no estoy minimizando el acto, no estoy...
No, claro. No,
lo que estoy diciendo es que la versión de que aguantaron a la mamá no me hace sentido.
Ya.
O por lo menos es difícil de probar.
Ya.
Porque cómo tú vas a establecer que varias personas, incluso lo que se ha dicho que son más jóvenes que la...
Van a aguantar esto.
Van a aguantar. O, entonces, ¿cómo tu ministerio público, o sea, cómo tu fiscal acusador, ente acusador, vas a probar o vas a establecer que Elvia tenía los moretones? O sea, ¿cómo se explica?
Uh-huh.
A no ser que las que estaban recibiendo golpes eran ellas.
Y bueno.
Eso explicaría los moretones de la mamá de Antoneska. Los golpes en el pecho, en los distintos, en las distintas partes de su cuerpo. Y por eso uh-huh es que le tiraron fotos y por eso es que no se radica al instante. Porque tienen que explicar uh-huh eso. Porque desde un inicio siempre pusieron la lupa y la maquinaria se fijó encima a Antoneska,
uh-huh,
que es la menor, y la mamá. Ajá. Pero entonces, ¿cómo el Estado va a aprobar? O sea, ¿cómo va a explicar que esta señora sí tiene moretones y la otra no?
Que fue supuestamente fue
que la que fue estaba, la que aguantaron. La que
aguantaron.
Ahí, tú te sigues haciendo esa pregunta, o por lo menos yo como abogado criminalista, siempre me ha llamado la atención eso. Y como Antonesca, que tú la observas, o sea, yo no he tenido contacto con la
sí, prueba. Sí, claro, estamos estilo. Hablando de lo que
se ha podido ver. Exacto, de lo que se observa. Cuando tú la observas...
Y ya diste un giro que es totalmente de otra cosa.
Claro que tú... Porque tú tienes que preguntarte eso. Tú la observas, ella es bien flaquita, tiene la carita... Tú le ves la carita de bebé, una carita sí, de... Sí, nena. Y entonces, para tú tener la otra parte, tuvo que haber estado en combate también. O sea, porque nadie se queda parado... Apuñálame.
No.
Ocho veces, apuñálame.
Tú vas a meter el puño
para. Claro, tú te vas a mover, tú vas a tratar de correr. O sea, la persona que recibe el. O sea, está recibiendo el ataque. Porque esa es la pregunta.
Inclusive, o sea, se mete un varón.
Exactamente, y pelea, recibe. Y
recibe la,
también una herida. Uh-huh. Y que estuvo en el hospital hasta hace poco.
Sí.
¿Qué sucede? Que. ¿Cómo entonces el Ministerio Público y los fiscales van a explicar que a la que están acusando tiene una herida en la mano? ¿Cómo se lo? A no ser que otra persona tenía el cuchillo.
Ya.
¿Entiendes? Eso podría explicar, porque ¿cómo tú lo vas a explicar? ¿Cómo uh-huh. es que tú tienes una herida? Que esa herida en la mano puede ser una herida de defensa.
Ya.
Que yo me estoy defendiendo de que me corten y por eso tengo la herida en la mano. Porque si tú le preguntas a los peritos, por lo menos en los 15 años que yo he tenido, de los casos que yo he visto de asesinato, o sea, de muerte, uh-huh. las heridas en la mano, la mayoría son de defensa. O sea, protegiéndose uh-huh. de un ataque.
Sí, que no es de lo que han dicho también, de que tal vez si la herida en la mano es porque...
Y se le zafó. Eso tiene que explicarlo.
Claro.
Eso tiene que explicarlo porque si ocuparon el cuchillo... perdóname.
No te preocupes.
Si ocuparon el cuchillo o la navaja, entonces debe tener sangre de Antonesca.
Claro.
No de Gabriela. Ya. Eso, y eso obviamente lo tendría que establecer la prueba. Ahí cogería sentido o haría sentido la teoría de que, apuñalándola se le zafó el cuchillo y se cortó.
Sí.
Porque si no hace... O sea, ¿cómo tú vas a explicar esa herida? Entonces, obviamente hay una euforia y es...
Porque la gente quiere ver un culpable.
La sociedad de nosotros hemos retrocedido y lo que queremos es, si nos dejan, sociedad la pedrea en la Plaza de Bonito.
En el Choli lo que tenemos debe de la residencia, lo que tenemos es los romanos.
Exactamente, ahí bajando el dedo. Baja el dedo.
Tira a la mamá y a la otra mamá y que se embarate. Sí, porque estamos así. Y lo queremos rápido.
Pero no, exactamente, lo queremos que hoy se viera la vista preliminar, porque hoy tenían una vista preliminar y se suspendió. Porque uno de los abogados necesitaban más tiempo para prepararse y presentar las distintas mociones que son necesarias presentar en esta etapa. Por lo tanto, esas explicaciones las tiene que presentar la prueba. Desde la etapa de vista preliminar hasta la etapa de juicio, de cómo estas señoras recibieron esas heridas y esos golpes y de cómo pasaron. Porque si no pueden contestar esas preguntas, o sea, ¿cómo se llama eso?
No.
Dudas razonables.
Okay.
Dudas razonables. Y la duda razonable se supone que en el proceso, si pasa de vista preliminar, que entiendo... que ningún juez allí en Ay Bonito va a decir, no causa, vete para tu casa Antonesca y vete para tu casa Elvia. No,
porque va,
porque
el revolú va a ser peor.
Claro, exactamente.
Sí, este es un caso que cualquier decisión toma un
giro. Claro, y que tampoco podemos perder la perspectiva que los jueces también son... seres humanos.
No, y que viven ahí bonito.
Y viven ahí bonito, sí, exactamente. Sí. Y cuando vaya a tomarse el café, mira, esa fue la juez. Exactamente, ¿entiendes?
Que eso es verdad bien. Que yo siempre he respetado lo que son jueces y ustedes los abogados.
Claro.
Porque cuando son casos criminales, ustedes también pasan peligro. Porque la gente piensa que si en el caso de que si sale alguien que todo el mundo entendía que era el culpable... y usted lo defiende y sale libre, piensan que hay truco, piensan que nunca es como que legalmente...
Que hubo un talento, ajá, y que no. se estableció la duda razonable, que es lo que te estoy diciendo. Cuando llegue a juicio, un jurado le van a dar unas instrucciones de qué es duda razonable. Y la duda razonable no es más, en palabras sencillas, en arroz a habichuela, es un rompecabezas. Y si las piezas no caen, o las piezas que está trayendo el Ministerio Público no encajan, eso es duda razonable. Yeah. Y estas preguntas que nosotros estamos aquí en este conversatorio, si el Ministerio Público, la policía no las llena, le tienen que dar las instrucciones. El juez le tiene que dar las instrucciones a las damas y caballeros del jurado que eso es duda razonable. Y si tienen duda razonable, tienen que absolver. O tiene que bajar el delito. A lo mejor entonces ya no hay un primer grado, ahora hay un segundo, un atenuado.
Y el de ella es el joven, creo que también eso tiene que ver, ¿no? Aunque la están
claro, ahora, como adulto. Ella, y dice la ley, o sea, la menor, Antonechka, que por haber habido una determinación de causa en la etapa de regla 6, se renuncia a la jurisdicción de menores y ya entonces pasa a ser juzgada como adulto. Pero dice la ley también que si sale culpable por un delito de 99 años, cualifica para la Junta de Libertad bajo palabra a los 10 años de haber cumplido en la institución carcelaria.
Okay.
Pero eso es que cualifica.
Sí, no es que va a pasar.
Claro, porque es que eso se prepara un informe.
Y otra cosa, licenciado, podría ser, ahora que nos fuimos ahorita empezando la conversación a somos padres y vamos a ir a todas con nuestros hijos. La mamá puede tirarse como culpable para liberar a su hija. ¿Eso podría pasar?
Eso pasa todo el tiempo en los tribunales. Que alguien asume a un montón, arrestan a varias personas y alguien asume toda la responsabilidad para excluir a la otra diciendo... ¿Qué pasa cuando hacen órdenes de registro de allanamiento que y arrestan a varias personas en la casa y dicen, no, todo eso es mío, suelten a todas estas personas? Que siempre, eso pasa todos los días en los tribunales. Okay. Pero, y la policía tiene testimonio de todo eso, que eso pasa todos los días. Pero esto es un caso particular.
Okay.
¿Por qué? Porque la presión mediática y social es tanta que aún ella se puede parar. Uh-huh. Ella decir, no, todo fui yo, todo lo hice yo. Pero...
La sociedad no lo hace.
No lo va a dejar. No ni un juez la va a dejar ir. No. La Antonechka tampoco va a decir, ok, pues gracias, y ya, pues yo estoy culpable. Seguimos con ella. Porque es que nadie la va a dejar ir, ¿entiendes? Y que la realidad es que también, si hay unos testigos presenciales, esos testigos presenciales van a tener que narrar lo que ella hizo. Lo que Antonesca hizo es decir, ah, pues qué bueno, sí, pues páseme el próximo testigo y que el testigo se sienta a decir...
A decirme que de verdad fue usted, no...
Exactamente, y no fue Antonesca. Ya. ¿Entiendes? Y que por más que ella diga, no, fui yo, déjenla ir, no va a pasar. Lo más que podría pasar, según mi experiencia de estos 15 años, es yo me declaro culpable la mamá si así decidiese hacerlo. Me declaro culpable por todo, pero denle algo más, una sentencia menor o un delito menor para que entonces ella pueda declararse culpable por un delito menor.
Okay.
Eso podría pasar. Okay. Pero ya eso sería en conversaciones entre los abogados de defensa
que no puede ser y los mismo, fiscales. Que no puede ser el mismo abogado para las dos, ¿verdad? Cada una tiene que tener abogado
aparte. En este caso, la Sociedad para Asistencia Legal va a estar representando a la menor.
Ok.
Y otro abogado, Ramos Puca, no quiero pegarlo.
Ajá.
No, eso fue lo último que yo leí en la prensa.
Va a estar atendiendo
a Elvia Cabrera, que es la señora madre.
Licenciado, podemos estar hablando porque este tema está súper interesante y el lado de que ya empezando usted puso otro punto de vista. Obviamente, ese es su trabajo. Cuando usted está... para ir cerrando... El llevar 15 años trabajando casos criminales como, ¿verdad? Como el que estamos hablando ahora, le cambia toda la perspectiva de mirar todo. Porque en el caso mío, Yo no, yo, lo que pasa es que yo me quito el switch cuando voy a ver una película porque estudié esto y qué sé yo. Si yo lo prendo, voy a empezar a ver que si la luz, que si esto, el sonido, aquello. Uh-huh. Como el músico que escucha cuando el cuatrista se equivocó. Porque cambia, ¿no? Entre lo que uno estudia, te cambia la forma de verlo. En el caso de usted, ya usted, cualquier caso, automáticamente empieza a hacerse las preguntas que se hizo ahora con este caso.
La contestación es que sí. Que a veces a mí me gustaría hacer eso. Apagar el switch.
Pero no se apaga.
Pero ni siquiera los domingos.
Lo mío es fácil, lo mío es una película. Pero con usted no.
Pero ni siquiera te digo, eso es, uno lee la prensa y eso es lo primero que uno empieza a hacerse preguntas, cuestionar. Y me pasa, y a la mayoría de nosotros los abogados criminalistas, me atrevo a apostar que le pasa lo mismo. Que es difícil separar el cuestionamiento de los casos y el crear este tipo de preguntas que tú te haces, no tan solo con los casos, no tan solo con los casos que uno atiende, sino con los casos que tú ves en la prensa, sino también con tu vida cotidiana.
Claro.
Que entonces, y siempre estás en ese switch, no se apaga, del cuestionamiento y de hacerte preguntas, ¿y por qué? Pero es que esto no me hace sentido. Y si pasó esto y no pasó eso que se está diciendo. Uh-huh. Y excesivamente.
Sí, es un poco quitarle la pasión a lo que uno lee, sino que ir más analítico.
Claro, y según va saliendo la prueba, pero es que, y entonces te hace, es que esto no hace sentido porque esto no es lo que pasa común y corriente.
Claro.
Y él, por eso es que te hago esta pregunta. Y te digo, pero ¿y por qué entonces la señora Cabrera tenía moretones y le tomaron foto y la otra no? ¿Y por qué esta tenía cortadura? ¿Y cómo van a explicar eso? Y así sucesivamente. ¿Y cuántas armas hubo? Y esas preguntas uno se las va haciendo como abogado criminalista y como, obviamente con toda esta experiencia, porque siempre uno está pendiente y más ahora que sea el caso caliente, como uno dice, y que lo van a estar transmitiendo.
Sí, ¿verdad? Porque va a televisivo también, licenciado, ¿verdad que hablar con usted ha sido una chulería? Yo por estar hablando fácil media hora más, pero tenemos que acabar este programa de hoy. De verdad que lo invito en otro momento que nos podamos sentar, porque lamentablemente van a suceder casos nuevamente como este, y esperemos que no, pero ¿verdad? Cosas más graves. De vez en cuando podernos sentar y analizar este tipo de cosas un poquito más para que no nos vayamos tan pasional y podamos un poco de empezar a preguntarnos, ok, ¿cómo pasó ahora? ¿Esto pasó? ¿Cómo pasó? ¿Esto qué sucedió? ¿Tiene una contestación? No, pues empezar a analizar un poco de otro punto de vista los casos. De verdad que le aprecio su visita aquí en el
día. Gracias, gracias. Otra pregunta que también debe... Hoy día se graba todo. Hoy día todo el mundo tiene un celular.
Sí, yo estoy esperando eso. Claro. Estábamos en el cierre. ¿Ves que podemos estar una hora?
Claro.
Estamos en el cierre del verano. Un montón de gente ahí nadie grabó nada.
Que, mira, las peleas en las escuelas se graban.
La pelea más zángana la sube toda la escuela.
Y se va a virar en una escuela. Imagínate un cierre de verano.
Esto está como cuando la gente habla de ovnis y de Bigfoot. Los celulares están dañados, no se ven bien. Es como que... ¿En serio que aquí alguien no grabó esta situación? Porque ya la gente no se mete. La gente lo que quiere es grabar.
Exactamente.
Para ellos ser la noticia.
Exactamente.
A mí me está... Si hay algo extraño, yo no había pensado desde el punto de vista que usted trajo de los moretones y eso. Pero este sí. Este dije, no hay un solo video de esta situación.
Exactamente.
No hay tanto poder como para agarrar todos los celulares.
Y que recientemente yo tuve ganado un caso de asesinato de una enfermera. Y se ganó gracias a unas cámaras de seguridad y un audio que se recogió en esas cámaras de seguridad.
Oh, wow.
Que obviamente se presentó a las damas y caballeros del jurado, y las damas y caballeros del jurado absolvieron a mi representada de asesinato en primer grado.
Sí, porque si no me imagino que sin esos datos sería fea la cosa.
O sea,
tuviese porque era tu palabra contra la mía.
Exactamente.
Licenciado, de verdad, súper agradecido. ¿Dónde lo pueden conseguir, verdad? Información a esa cámara que está ahí, cuando usted quiera.
Mis redes sociales, búsquenme por Licenciado Edwin Barreto o me llaman al 787-429-6013.
Agradecido, licenciado, de
verdad. A usted.
Muy agradecido de que se diera la vuelta. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos el lunes que viene. No tenemos episodio. El lunes que viene es el 1 de septiembre. No vamos a tener episodio. Regresamos la semana de arriba. Carlos en los controles. Nos vemos. Bye, bye, bye.